All she's pretty baby. Bueno, no pude llamar a la casa de Víctor Hugo Morales, que tenía el teléfono. No pude llamar a Mariano Hamilton, el periodista que quedó afuera de Fútbol para Todos. No sabemos si siguen duro de domar. También quedó afuera de Fútbol Permitido, el programa que tenía la TV Pública con lo que había pasado en el fútbol del fin de semana. Y quería saber sensaciones periodísticas al momento que el fútbol principal volvió a Clarín. Y ayer yo, por ejemplo, que tengo DirecTV prepago, en DirecTV prepago vos tenés tres planes: el platino, plata y bronce. Yo tengo el bronce, que sale 300 pesos por mes, prepago. Creo que son 55 canales. Bueno, ayer no se podía ver Boca en el prepago, en la categoría más baja. Es que soy pobre, o tengo que pagar más. El que lo quiere ver, que pague, que es lo más democrático. No pude, pero sí me pude conectar con Débora. La saludamos a Débora. ¿Cómo andás? Débora, acá, Blackman y la Rusita.
Hola, Black, hola, Rusa, ¿cómo andan?
Estamos bien por acá, en un hermoso día de playa. Llegaremos a superar los 30 grados. Ya lo superamos, vamos a ver cuánto se mantiene. Pero un hermoso día acá.
Buenísimo, yo como buena porteña les digo que acá debe estar haciendo como 40 grados, no tenemos playa, así que estamos mal.
Bueno, me imagino pileta.
Ese va a decir, pelo pincho.
Aire acondicionado.
Sí, termino de hablar con... Es más, no los atendí en la pelo pincho porque me gusta estar frente a la computadora cuando hablo, pero si no, ya estaba yo.
Ya estaba en la... Bueno, la Rusita se tiene que ir, toda la suerte, Rusita, nuestra promotora publicitaria. Y te esperamos mañana al mediodía, Rusa.
Listo, que termine muy bien el programa. Besos, Débora, besos, Black. Y mañana estamos nuevamente aquí.
Buenísimo.
Pero chao. Buenas tardes.
Bueno, y con Débora hablamos de todos los temas, principalmente de los temas que a ella les interesa. El verano pasado, el 2015, la empecé a seguir en Twitter, en su cuenta arroba Mabaires, Baires con B larga. Luego profundicé y fui a su blogspot, mabaires.blogspot.com.ar. Hace poco me enteré que está en Face también, con su perfil Débora tuiteando. Y logré convencerla en aquel verano 2015 de que salga al aire y así como escribe, nos cuente las cosas que le interesan de la actualidad política. Entonces, como digo, dos ignotos, como somos dos desconocidos, con la escasa información que hay en los medios, que yo le digo que es la superficie de la verdad, son los medios. Uno puede llegar un poquito más profundo teniendo continuidad en la lectura de medios, a pesar de que uno puede leer o ver algún medio que uno sabe que le está mintiendo o que no está diciendo toda la verdad. Pero leyendo o mirando, después podés ver más allá de lo que te dicen y podés conjeturar por qué pregunta esto, por qué dejan de preguntar esto, por qué aquel actor de la política responde esto si antes había dicho eso y de cara al futuro quiere decir otra cosa. Todo eso se puede hacer con un ejercicio diario de lectura de medios y la curiosidad que te permite ir a buscar la fuente de la información cuando te interesa una información. Ese es un ejercicio que hace Débora y que nos permite a nosotros hacer nuestro propio ejercicio cada día en casa. Esta conversación puede ser en cualquier sobremesa. Es en la sobremesa de la noche de Japón, cada día jueves. Contame, Débora, para vos, ¿el tema cuál es para hoy?
Mira, temas hay varios, pero a mí me gustaría tratar un poco el tema de cómo los medios nos están llevando despacito, sin que nos demos cuenta, a lo que el gobierno, que yo creo que no es Macri, sino que es un grupo de empresarios que tienen como mascarón a Macri, nos están queriendo imponer. Entre otras cosas, por ejemplo, que han pasado a lo largo de esta semana, vos tenés que ya lleva 24 días detenida injustamente, ilegítimamente, Milagros Salas, y sigue sin pasar absolutamente nada. Los jueces de este país es como que, como si oyeran llover, la dejan presa porque, bueno, tal... no, como es morocha y está lejos, no importa. Después anoche, por ejemplo, hubo un allanamiento por una denuncia que realizó ayer a la mañana Hernán Lombardi contra los directivos de los ex directivos de Telam, que dicen que al irse se llevaron unas cajas, según se ve en las cámaras de seguridad que tiene la empresa, y decidió hacer un allanamiento el juez Ariel Lijo. El juez Ariel Lijo, que además de ser un muy amigo de Macri, porque fue parte de la comisión directiva de Boca y es muy allegado, anoche parece que cuando el tema le interesa al grupo Clarín en particular, entonces hace las resoluciones, las toma de noche, como cuando procesó a Burú, ¿te acordás que era justo un fin de semana largo? Y a las 11 de la noche sacó la resolución, cuando a las 11 de la noche en Comodoro Pino no hay nadie trabajando, pero ni de casualidad, creo que hasta el guardia de seguridad no está durmiendo. Bueno, ayer a la noche, más o menos también, dentro de las 23 horas, se ve que se fue, se tomó una cervecita y dijo, oh, ¿qué podría hacer ahora? Muy bien, a ver, vamos a hacer un allanamiento a la casa de estos chicos.
Y pensemos, lo decía hoy Débora, uno entiende o quiere pensar que un juez de la Nación, antes de allanar la casa de una persona, se fija, suponete, si en el parte diario de Telam, de lo que pasa, arrancaron hojas, si falta documentación, hacen como una auditoría y después van a pedir explicaciones, porque qué papel estaban buscando, no sabían qué papel buscaban.
No sabemos, nadie sabe qué están buscando. En realidad los vieron llevarse unas cajas que podrían, por ejemplo, haber sido, suponete, vamos a suponer que ahora lo que se descubra en las declaraciones que le tomen a esta gente sea que ellos, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho tomar café. Si yo fuera a trabajar en una oficina y no en una cafetera, yo me llevo la cafetera a mi casa. Y después cuando me voy, me la tengo que llevar porque es mía, es mi cafetera. Entonces vamos a suponer que fuera eso. O vamos a suponer que realmente cometieron un delito, ¿no? Vamos a suponer que sí, que realmente se llevaron expedientes, cosas de la agencia, y que los tenían en su casa. Vamos a suponer que fuera eso. Entonces la policía, ¿qué fue lo que fue a buscar? Porque en realidad no saben. Los vieron llevarse unas cajas azules. ¿Pero qué era lo que se llevaron? Nada, no se sabe. O sea que yo puedo ir, por ejemplo, con un expediente cualquiera, revolverlo debajo de la puerta, y llegar 5 minutos después con la policía a allanar y decir, uy, tienen ese expediente. O sea que es peligroso lo que está pasando, lo que están haciendo es peligroso. Pero aparte es peligroso el ímpetu que le quiere dar el juez Lijo, sobre todo cuando está durmiendo arriba de la causa Chicone, que la Cámara le pidió que analice la ruta del dinero de Chicone, y ya hace más de un año y medio que se lo pidió. Y Lijo sigue comiendo canapés en la embajada a cada 4 de julio y sigue sin dar noticias de quién era el fondo que supuestamente puso la plata. Pasa Dios a saber para qué, porque tampoco está claro de qué lo acusan a Vudú, entonces no sabemos si es que The Old Fund le pagó a Vudú para que se quede con Chicone y a su vez él mismo se autoincrimine. No entendemos muy bien de qué se trata. Sé
que recordemos que,
es el que puso la plata.
Nosotros que podemos estar influenciados por la usina de medios K, la versión que yo manejo es que Amado Vudú fue principal factor para que Clarín no imprima los billetes con Bolt, ¿no? Y claro, de ahí es que le buscan la vuelta para hacerlo mierda.
Claro, pero ahora vos fijate que ahora el Círculo Rojo tiene la Casa de la Moneda. No claro. Necesita Bolt. ¿Para qué quiera Bolt? Si ya tiene la Casa de la Moneda, imprimen lo que quieran. O sea que todo lo que querían hacer ya lo tienen. Así que realmente el caso Chicone se va a caer. Fíjate por qué están hablando de Vudú. Están hablando de Vudú que se dejó la barba. Realmente lo único que quieren es estigmatizarlo un poco más como para que no se le ocurra el día de mañana ser candidato a nada y la causa la van a dejar morir porque no les interesa saber que la plata la había puesto Moneta, Brito y una serie de personajes que realmente son, bueno, no vamos a volver con el tema Vudú porque realmente es para largo y ya lo hemos hablado, me parece. Lo que quería hablar hoy era de la represión que sigue siendo invisible en los medios. Por ejemplo, en La Pampa esta semana hubo otro caso de 20 y pico de personas heridas, entre ellas una nena de 6 años, porque los vecinos se habían reunido a protestar porque todo el agua de La Pampa, no toda, pero la de esa zona, los ganaderos y los ojeros habían hecho unos canales como para que drene hacia justo hasta el límite hacia Buenos Aires, pero podría haber sido hacia el campo de cualquiera. Los límites son, uno ya sabe, son límites que no están marcados, no hay una barrera, no hay un muro entre cada provincia, ¿no? Sino que
no hay un alambre.
Claro, ni siquiera hay un alambre. En realidad hay un cartel que dice acá empieza La Pampa o acá empieza Buenos Aires. Entonces, lo que hicieron fue una serie de canales que drenaban el agua hacia lo que sería la provincia de Buenos Aires. Pero en realidad son dos pueblos que están allí, que la gente había levantado un terraplén de ese lado para que no le manden de vuelta toda esa masa de agua que cada vez que hay una tormenta muy copiosa, a ellos los inunda. Entonces fue el gobernador de La Pampa, no tuvo mejor idea que mandar a Vialidad Provincial con un par de topadoras para derribar el terraplén de esta gente. Entonces los vecinos se fueron a protestar, a decir que por favor no se lo derriben porque no querían perder de nuevo todas sus cosas. Que era mejor que el agua se quede en el campo y no adentro de las casas de las personas, donde hay chicos, y fueron con sus chicos para mostrar que viven familias. Bueno, agarró la policía de La Pampa y empezó a los tiros. Esta nueva metodología que están teniendo, porque aparentemente, y por lo que dicen todos, es un nuevo protocolo de seguridad que todavía nadie leyó, me parece que además de peligrosa, injusta y todos los adjetivos que le quieran colocar, me parece que está poniendo también al personal de las fuerzas de seguridad en un rol que ya lo habían abandonado, ya no era lo más frecuente que te agarren a balazos por protestar. Y me parece que ellos también son trabajadores y los están poniendo en una situación que creo es muy incómoda. Claro que hay algunos que eso les encanta y deben estar chochos con esa, sabiendo que nadie les va a devolver un tiro. Pero digamos que se puede empezar a poner un poco pesado y no, me parece que alguien debería pisar un poquito el freno y decir, bueno, vamos a tratar de resolver los conflictos en la medida que se den dentro de la razonabilidad. O sea, no es más racional que toda el agua de los campos de La Pampa drenen hacia dos pueblos. Si quieren hacer un drenaje, hagan una laguna, pierdan un poquito de campo, ¿qué le van a hacer, muchachos? Serán una tonelada menos de soja entre varios, y hagan un pozo y que el agua vaya al pozo, pero no le tiren el agua dentro de las casas a las personas. O sea, me parece que realmente está faltando, además de la mano del Estado que debería estar regulando esto, además de la Dirección de Recursos Hídricos de cada provincia, además de la del Estado, que evidentemente ha decidido estar ausente que en esta gestión, me parece que falta un poco de sentido común incluso entre los que tienen que cumplir las órdenes. Porque si a mí me decís, mira, anda a reprimir a tu vecino porque resulta que se peleó con el de enfrente, y yo la verdad que no lo haría, trataría de hablar con ellos, ver qué les pasa, cómo lo puedo arreglar, y no empezar a tiros delante de todas las familias, o sea, para lastimar a las personas que en definitiva son mis vecinos, o sea, yo los voy a tener que seguir viendo. O sea, que hay un poquito de racionalidad, me parece que sería bueno que alguien vaya viendo que no es lo razonable para mantener un estado de cosas civilizado. Y si vamos a entrar en la ley de la selva, creo que estamos en problemas. El otro tema es el pago a los buitres, que decidieron el día viernes, el equipo económico decidió pagarle cash a los buitres, al 1,14% de los buitres, en realidad, decidió pagarles, y de los cuales uno solo dijo que sí, que es Kenneth Dark, que ese es el señor que hace los pasitos de Teleport, que los hace en la planta que tiene acá en la provincia de Buenos Aires, en Pilar, y los distribuye para toda Latinoamérica.
Ah, mirá, que contaminan los vasitos, ¿sabías?
Sí, sí, los vasitos contaminan, además, bueno, gustaría saber en qué condiciones los produce, ¿no? O sea, hay unas cuantas cosas para hacer, pero nadie nunca, jamás, ni siquiera en el gobierno anterior, se tomó esa molestia. Algo que debería ser tenido en cuenta porque, en realidad, los tuvo que venir a hacer acá, porque en Brasil no le permitieron instalar su fábrica. Y no se lo permitieron porque habían visto lo que había intentado hacer con la deuda de Perú. O sea, lo mismo que está haciendo con la nuestra. Entonces dijeron, no, a este tipo que lo queremos, y se tuvo que venir a la Argentina, que le abrió los brazos y dijo, vení, Kenneth, hacé tu fábrica acá, dale los vasitos a Starbucks. Así que bueno, este señor aceptó, ahora Paul Singer el otro de los fondos buitres, dice, no, a Kenneth Bird lo compraron. O sea que también está enojado teóricamente con el gobierno argentino porque compró a Kenneth Bird para que acepte esta oferta. Y tanto el MNL como el Aurelius, que son los dos fondos que se ponen a aceptarla, aparentemente quieren seguir el litigio.
Y vos, Débora, me podés corregir, pero yo leí por ahí que al fondo buitre que aceptó le pagamos la totalidad de la deuda y hay una quita en los intereses. Entonces, bueno, ganan un montón y creo que el otro, el de Paul Singer, quiere que le paguemos los intereses y todo. Claro, bueno, por ahí leí que, perdóname, Débora, ya te dejo, por ahí leí también que en el arreglo que hizo Néstor Kirchner con el 92%, al parecer por cada dólar que debíamos pagamos algo así como 0,03 dólares, más o menos. O sea, fue tremenda la quita.
Una quita del 75%.
Y ahora
a todos le quieren pagar
todo, ¿no?
Menos el 25%, más o menos, que serían...
Y creo que de los intereses, claro, de los intereses sería el 25% que no le vamos a pagar.
Exacto, pero además, como si eso fuera poco, se lo quieren pagar, es decir, sacar plata de las reservas y pagarle a este solo fondo buitre, y te quedan los otros dos, que son los dos más carnosos, que son Singer y Aurelius, y además el 6% restante, porque te acordás que hubo un 93% que aceptó, un 92% y pico que aceptó, y hubo casi un 6% que no aceptó las condiciones, y estos que son un 1,14%. El otro 6%, si vos a Kenneth Dart le pagás todo, el 75%, digamos, de la deuda, ellos también van a querer que le pagues el 75%. Así que lo que te están diciendo, de que con 6 mil millones lo arreglamos, 15 mil, lo sumo, es mentira. Porque los otros también van a venir a reclamar, porque esos todavía no arreglaron nada. Y ellos quieren cobrar. Y estaban esperando a agazapaditos, igual que como estaban estos. Así que, en realidad, ya te están verseando con eso. Pero además se están verseando porque los otros que cobraron tienen una cláusula, tienen una ley en Argentina que se llama la Ley Cerrojo, por la cual no les podés pagar a otros acreedores más de lo que les pagaste a ellos. Y lo que está pretendiendo hacer el gobierno de Mauricio Macri, y por eso compró a los legisladores que compró, incluyendo a los senadores, de los cuales todavía no tenemos noticias, pero por sus declaraciones ya nos vamos dando cuenta quiénes son, lo que quiere hacer es derogar esa Ley Cerrojo. Eso significa que el 93% que ya cobró, o que está cobrando, mejor dicho, podría reclamar el mismo trato que tienen Paul Singer, Aurelius y Kenneth Dart. Más del otro 6% que todavía sigue dando vueltas, que son tenedores, digamos, más chicos, no son fondos tan grandes. Entonces, la avalancha de juicios que van a venir sobre la Argentina si se deroga esa Ley Cerrojo, si realmente le pagan a los buitres en las condiciones que les quieren pagar, la avalancha de juicios que van a venir nos van a endeudar, no, olvídate la deuda externa, la del 2001 va a ser nada, porque lo que quieren hacer es hundirte al país en deuda como para que no te puedas levantar nunca más, y lo único que vas a poder hacer es empezar a entregar patrimonio. ¿Qué es lo que está haciendo Grecia hoy? Grecia, la semana pasada, entregó el puerto de Pireo, que es el puerto más antiguo que tiene Grecia. Era la entrada al mundo occidental. Bueno, lo acaba de entregar, porque es lo que firmó Tsipras hace unos meses atrás, cuando firmaron lo de la deuda. ¿Viste que decían que iban a poder pagar con patrimonio? Bueno, lo que está entregando es el puerto de Pireo solo para pagar intereses de la deuda. Así que date una idea de a dónde están apuntando. Mientras todo esto pasa, la gente está hablando de el shortcito de Vidal en el supermercado. O de el nene que no se quiso sacar la foto con Macri. De ese tema también vamos a hablar, pero por lo siguiente. Ayer el presidente de la Nación con la gobernadora de Buenos Aires y otros funcionarios estuvieron inaugurando un supermercado. El supermercado ya fue construido en 2001 y ya estaba funcionando, ¿sí? O sea que te están vendiendo, que están inaugurando algo que hace 14 años que está funcionando. Esto es en Castelar, creo, en la zona de 3 de febrero, no precisamente Castelar, era 3 de febrero. Bueno, Vidal además se saca una foto en hojotas, en shorts, muy distendida, comprando frutas y verduras, haciendo la cola para pagar en el supermercado, también de la misma empresa. Por la tarde se conocieron las declaraciones de la hermana del dueño del supermercado, la señora Gloria Cotto, que era jefa de relaciones humanas, de recursos humanos, haciendo unas declaraciones espantosas sobre las políticas sociales y exigió una nueva flexibilización laboral. Entonces yo le quiero recordar a la señora Gloria Cotto que en 2001, cuando construyeron el supermercado, había largas filas de gente pidiendo trabajo. La señora Gloria hacía que los empleados de recursos humanos le tomen los datos a todos los postulantes que iban. Tomaban a uno que se tenía que presentar a las 7:30 de la mañana del día siguiente. A todos los demás le tomaban todos los datos. El súper abría 8:30, entonces en esa hora le iban explicando lo que iba a tener que hacer durante el día. Suponete, el caso que a mí me habían contado específicamente y que lo conozco, cortar fiambre. Bueno, entonces, lo ponían a cortar fiambre, el gerente le decía, te venís a presentar, bueno, anda con fulanito, fulanito te va a llevar a tu tarea. Y le decía, va a cortar fiambre, bueno. Entonces, al rato, a las 2 o 3 horas pasaba el fulanito y le decía, no, quédate, todavía no me llamaron, quédate, debe estar todo bien. Y vos seguías cortando fiambre todo el día. A las 10 de la noche, volvía fulanito y te decía, no, me dijo el gerente que no quedaste.
Oh.
Entonces, a vos te tuvieron desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, vos, y te movías para ir al baño porque tenías miedo de que justo pasara el supervisor o el gerente.
Claro, y vea otro y tome a otro.
Exactamente, y entonces de esa manera, cuando cerraba el supermercado, a vos te decían que no quedase, y ellos al día siguiente tomaban al que estaba segundo en la fila.
Diríamos que hacían 30 pruebas a 30 posibles empleados que nunca llegaban a hacerlo, y mientras hacían un laburo que...
Yo le quiero recordar a la señora Gloria Cotto y a todos los que estén escuchando, que cuando ella hacía eso, en la Argentina se habían habido 3 flexibilizaciones laborales en la época menemista, y una más, que se hizo en el año 2000, que fue la llamada Ley Banelco, que esa es la que se derogó, que la derogó Néstor Kirchner en el 2004. Pero que las otras ya habían flexibilizado al máximo el trabajo, al punto que ella podía hacer esto. Y esto es exactamente lo que está reclamando. En la ley, las leyes de flexibilización laboral, lo que habían hecho era cambiar el régimen de indemnizaciones. ¿Y cómo se logró esto? Esta fue la primera, ¿no? La del 95, fue lo más importante, fue cambiar el régimen de indemnizaciones. ¿Cómo se logró? A cambio de ofrecerle a los sindicatos el control de las cajas de las obras sociales y la desregulación de las obras sociales para que puedan competir con las prepagas. Las prepagas en ese momento ya habían empezado a hacerse importantes y las obras sociales querían competir. Entonces lo que manejaban era la caja de obras sociales. Esa que hoy Moyano tiene a un hombre suyo manejando, ¿no? Y todos preguntan, ¿y dónde está Moyano? ¿Y qué pasa con Moyano? ¿Y por qué no aparece? Bueno, no aparece porque ya le dieron la caja de obras sociales. Entonces, en el año 2000, Adri Banelco tuvo una ferviente defensora, que fue Margarita Stolbizer. Se supone que hoy no es parte de la oposición, precisamente. Las palabras que habían utilizado en el recinto en el año 2000, por ejemplo, el diputado Atanasov, que era un diputado peronista, para poder votarla, pidió diálogo y le pidió a los legisladores que por favor la voten para garantizar la gobernabilidad.
La paz social, ¿no? También.
Dijo específicamente, leí las palabras que dijo. Dijo que pidió diálogo y consensuar votar la ley para garantizar la gobernabilidad, que es lo mismo que te están diciendo hoy todo el día, en todos los medios, todo el tiempo. Y si vos decís algo en contra, lo que te dicen hoy que es, no, vos estás queriendo poner palos en la rueda, vos querés que el gobierno caiga. No, yo no quiero que el gobierno caiga, lo que quiero es que no me hunda.
Lo que están haciendo es una vergüenza.
Bueno, sí, lo tenemos al hombre con la misma voz de Néstor Kirchner, es parte de nuestro staff y bueno, no se aguantó y lo dijo.
No quiere cumplir ninguna ley.
Está bien, pero la tenemos a Débora que nos cuenta lo que pasa en realidad.
Queremos saber la verdad de las cosas.
Todos queremos saber la verdad de las cosas.
Porque muchos que están agazapados.
Está bien, estuvimos contentos en la gestión anterior.
Fueron muchas ilusiones.
Sí.
Con todos y para todos.
Está bien, pero hoy hay otro gobierno que tiene otra manera de pensar las cosas.
Fuertes con los débiles y débiles con los poderosos.
Está bien, pero acá estamos debatiendo.
Volvió la discusión.
Exacto, bien lo dice. Débora, te invito a que vayas pensando el cierre y te comparto algunos mensajes que los oyentes han mandado mientras charlábamos. Nos dice Edward Snowden, el espía norteamericano que está asilado en Rusia, y nos dice, muy buena información, pasa Débora. ¿Te acordás cuando el gordo Lanata respondió un mensaje de Débora Meltroso? ¿Cómo lo invocaron al gordo ruin ese? ¡Qué bueno que estuvo! No eras vos la que le hiciste esa broma, ¿no, Débora?
No eras vos.
Otros mensajes que nos llegan al 154-1884-36. Andrés nos dice, ¿podría decir, Débora, la frase el número marcado no pertenece a un abonado en servicio? Más allá de la humorada, clarísimo lo de los fondos buitre. Porque ayer llamé a carta automática para pedir prestado 200.000 pesos y les dije que tenía 56 años, trasplante de riñón, diálisis todos los días y un par de quiebras. En carta automática te dan el préstamo, me dijo la chica. Pero bueno, los oyentes encontraban la voz muy parecida a la tuya y por eso es que querían que repitas eso. Pero no estás siendo telefonista.
No, para nada. No soy yo y no trabajo en una de esas agencias de préstamos y de crédito. No.
Bueno, hizo la aparición el hombre con la misma voz de Néstor Kirchner. Recordemos, todos los programas de radio tenían un imitador de Néstor. Falleció Néstor y no hubo más imitadores de Néstor Kirchner. Se quedó sin trabajo nuestro amigo y acá tuvo su lugar el hombre que tenía la misma voz de Néstor Kirchner y acá pudo encontrar un lugar para seguir estando en la radio y seguramente a lo largo del año vas a seguir estando.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Y Débora, vamos concluyendo entonces por hoy, de nuevo, tremendo. Pero, ¿qué hay para el final?
Mira, para el final yo lo que quiero es que todos recuerden que de la Rúa, cuando hizo votar la ley Vanelco con la flexibilización laboral, tenía el 70% de imagen positiva. Los sindicalistas, en cambio, según la agencia Rubier, tenían la imagen que se asemejaba a la de los asesinos seriales.
¡Hala!
Los sindicalistas que estaban en la CGT en ese momento discutiendo este tema eran Daer, Barrio Nuevo y Cavalieri. Moyano ya era peor la imagen que todos ellos y era la de la CGT disidente, así que imagínate.
Y
Brandoni era diputado. Era uno de los que pedía la flexibilización laboral y juntó los votos para que se hiciera. Ninguno de estos personajes hoy es ajeno al gobierno que está presente. Es decir, todos son parte de este gobierno.
Incluso, ¿te acordás cuando Moyano era aliado principal del Frente para la Victoria? Cosa que cayó, creo que en la primera elección legislativa, cuando Cristina no le hizo caso a Moyano y no puso los que él quería, ahí se pelearon. Pero hasta eso, Moyano era terrible para Macri, para el grupo Clarín, una denuncia, pero de un tenor, como Amado Vudú, ponele, digo, era enemigo de la sociedad número uno. Hoy fíjate que lo habrán investigado y quedó todo en la nada, pero o le lavaron la cara, o hay otros intereses en juego, y yo hoy me sorprendía escuchando al secretario de camioneros de acá, diciendo que estaban en estado de alerta y movilización. El señor de camioneros de acá hizo campaña por el PRO y dijo que votaba el PRO, no sé si para crear un caos y salir ellos como los grandes luchadores por las reivindicaciones de los trabajadores. Quiero imaginar que algo así habrán pensado, porque si no, no entiendo cómo podés llamarte peronista y en una contienda donde está la derecha, vos no tomar partido por ninguno, como fue que hicieron los peronistas de acá, el gobernador y este señor Taguada del sindicato camioneros. Son peronistas Macri era una opción y ellos estaban como que no sabían. Dice, no es la lucha de dos modelos. Bueno, eso
en realidad,
pasó acá.
Bueno, en realidad el peronismo tiene una amplitud tal que permite, por ejemplo, que Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rizondo, el ministro de Seguridad de Vidal, de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y, por ejemplo, Santilli, ¿no? O el mismo Eduardo Amadeo.
Son peronistas.
Son peronistas.
Oh, wow, que digan. Somos peronistas, o sea, que... y somos del PRO. Débora.
Sí.
120 segundos.
Bueno, en 20 segundos.
120.
Tiene el sol y la luna es un pedazo de roca flotando en el espacio. No dejes de brillar, porque en la oscuridad no vamos a salir a ningún lado.
Es Débora, nuestra amiga ya prácticamente de cada día jueves. Débora, ¿cómo estás para hacer televisión?
¿Televisión? No, tanto no.
Estamos por hacer televisión, digo, tenés que estar si hacemos televisión, pero te ponemos el pececito que te identifica en la pantalla mientras hablas. Pero tenés que estar con nosotros si llegamos a la tele, ¿eh?
Pero si van a hacer tele, bueno, sí, yo los voy a acompañar a donde ustedes vayan.
Buenísimo, Débora, muchas gracias.
Siempre voy a estar.
Te estoy leyendo en Twitter, @mavaires, con B larga, escriban Mavaires, también está su blogspot, donde se explaya mucho más, y todos los datos que nos cuenta acá al aire, a viva voz, están escritos en su blogspot, mavaires.blogspot.com.ar, en Face la encuentran como Débora tuiteando, y el próximo jueves la escuchan acá de nuevo. Buenísimo hoy, Débora, también, ¿eh? Te mando un beso.
Un beso grande y un beso para todos, y tengan paciencia, que ya se van a solucionar las cosas. Solamente hay que recordar el pasado para no meter la pata otra vez en el mismo agujero.
Chao, Débora, un beso.
Chao.